Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros en este miércoles 6 de abril de 2016. Recuerda que somos positivos, recuerda que somos gente cargado de esperanza y que nosotros por cada mala noticia que escuchemos, nosotros cogemos y te damos una noticia positiva. Hoy nos vamos a ir, fíjate, hasta Valladolid, lógicamente en España, donde responsables de Renault y también los sindicatos han ratificado que este martes se ha llegado a un acuerdo muy beneficioso para nuestro país. Y te lo voy a contar, pues por un lado la empresa, que se ha comprometido a aplicar un aumento salarial del 3,5% a los trabajadores, una subida que está al margen del IPC, y por otro lado se ha acordado también la creación de 2.000 nuevos contratos indefinidos. Este incremento de la plantilla afecta a las plantas de Sevilla, Palencia y también Valladolid y tendrá lugar a lo largo de los próximos 4 años. A cambio, los trabajadores han aceptado trabajar más sábados y ampliar su jornada anual en 4 días. El acuerdo va a permitir que España opte a la adjudicación del tercer plan industrial de Renault, lo que significa que nuestro país va a fabricar un nuevo modelo en la factoría. Y digo yo que viendo cómo marcha el sector del automóvil en España, los acuerdos a los que son capaces de llegar las empresas y los sindicatos, pues son los que hacen que otros miremos con envidia, ¿no? ¿Por qué no es posible este tipo de negociaciones en otros sectores? Pues tendríamos que hacérnoslo mirar, pero lo tenemos que mirar todos, no solo la patronal, sino también los representantes de los trabajadores. De momento, solo podemos felicitarnos por este acuerdo y desear que lleguen muchos más. Hacemos contigo el primer despertador de la radio, lo hacemos lógicamente en directo. Estaremos contigo hasta que llegue Carlos Herrera. A este programa llegará a las 6:15 de la mañana y van a ocurrir un montón de cosas. Por ejemplo, en nuestra primera hora te voy a destacar pues la labor que está realizando Cáritas en materia de inserción laboral. Es súper interesante. Vamos a escuchar algunas historias, te lo aseguro, increíbles. Y como sabemos que siempre pasan cosas también entre los vecinos, en el barrio, pues te vamos a hablar de la existencia de la mediadora vecinal para evitar que los conflictos acaben en la policía. Es muy interesante y siempre nos conviene saber cómo se puede llegar a un acuerdo amistoso, te lo garantizo. Y cómo no, saber el tiempo que nos espera para un día como hoy, miércoles 6 de abril. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, ponedores. Eliminamos prácticamente las lluvias en este miércoles. Solamente habrá precipitaciones en puntos muy concretos del país. Galicia, Asturias, Cantabria, Islas Canarias y Baleares. En el País Vasco, lluvias débiles que remitirán a partir de por la tarde. El resto estará mucho más soleado, salvo en la zona mediterránea, donde todavía habrá alguna nube. Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Andalucía y Extremadura, buen tiempo en general. Y en cuanto a las temperaturas, suben en todo el país, salvo en Castilla y León, donde se esperan heladas.
No te preocupes, gracias Gloria, si estás intentando dormir y no puedes. No te preocupes, si te sientes un poco mal porque estés trabajando a las 4 y 8 de la madrugada, una hora menos en las Islas Canarias, no pasa nada, te aseguro que no eres el único, no eres la única. Hay un montón de gente como tú que nos escucha y nos cuenta qué es lo que está haciendo, pero ayer le dedicábamos un programa muy especial a Encarna Sánchez y recibimos un montón de llamadas de ponedores que recordaban así de bien a Encarna Sánchez.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
en Radio Miramar, cuando empezó Encarna, colaborando con Pedro, con Nuria, con Pepa. Yo estaba con ellos algunas veces cogiendo llamadas allí.
Que era una gran comunicadora y una locutora excepcional, eso nadie lo puede poner en duda.
Aquí en la puerta de mi lavandería, esperando hablar contigo para luego abrir. Cuando yo era muy niña, mi hermano desarrolló un tumor un poco feo en la espalda, de hecho le tuvieron que operar, y mi madre, la mujer en su desesperación, viendo que se escapaba la oportunidad de operarle, pues se le ocurrió llamar a Encarna. Toma. Contarle lo que pasaba, bueno, ni que decir tiene que enseguida la mujer se movilizó.
Porque Encarna era un monstruo de la radio, pero un monstruo como persona. Este hombre, Encarna, le ofreció por la radio varios puestos de trabajo que le había conseguido en Gijón, en Alicante, y se decidió por Alicante. Le dio 100.000 pesetas.
Que os sigo a todas partes, hijo mío. Y ahora, pues, ¿qué hago? Llevo, pues, así como casi 30 años que colaboro en un coro. Sobre todo ahora que empieza a durar más el día, hay que levantar la calle el día y la mañana.
Poniendo las calles.
Estos son algunos de los de las llamadas que recibíamos ayer en cuanto a Encarna Sánchez en Poniendo las Calles. Oyentes que llamaron por teléfono. Si nos vamos a nuestra cuenta de Twitter, hay un montón de mensajes. Por ejemplo, ahora mismo, Willington Ocampo. Un saludo desde Medellín. Soy un ponedor en mi ciudad. Un abrazo. O Semidán Vega dice, aquí despierto para escuchar este programa. Un saludo desde Gran Canaria, Pulpo. Es gente que está en cualquier parte del mundo y nos escucha. Y damos las gracias. Y tenemos un montón de redes sociales para que estemos en contacto vosotros con nosotros. Así que Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, estamos en Facebook Poniendo las Calles y también en Twitter @poniendocalles. Nos pueden llamar ya al teléfono gratuito 950-6006 para poder entrar en nuestro programa. Y tenemos también el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí en la cadena COPE Poniendo las Calles, así que vayamos juntos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
A veces una canción es como un billete de avión o un ticket de tren. Directamente te lleva al año en el que la escuchabas en la radio o la veías en la televisión y te transporta a un momento mágico. Sitúate en el 72, premio Grammy por la canción del año. Ella es Carly Simon. Es espectacular esta canción. No Secrets era el álbum y te invito a que la escuches apretándote los auriculares. Es la gran Carly Simon. Espectacular canción, me encanta compartirla contigo y que puedas ver el vídeo en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Bueno, son las 4 y 13 de la mañana, las 3 y 13 de la mañana en Canarias, y sabemos que la labor de Cáritas llega a muchos hogares. Ahora tienen un programa de inserción laboral para gente en riesgo de exclusión social y consigue que de él surjan historias que son absolutamente geniales. Bueno, pues atención, porque por la noche de COPE han pasado varios testimonios y Gloria López nos destaca alguno de ellos.
momentos difíciles para técnicos y personas cualificadas, para personas con pequeños recursos o con un grado mínimo de profesionalidad, pues es todavía más difícil.
Cáritas ayuda a encontrar trabajo a personas en riesgo de exclusión social. Hemos escuchado ahora a Franci Díaz, responsable del taller 99, uno de los muchos talleres con los que colabora esta asociación. Ayudan a personas muy necesitadas.
Tienen que venir con un certificado de exclusión social emitido por la Comunidad de Madrid, y lo que hacemos es, durante un tiempo máximo de 2 años, permanecen con nosotros y aprenden tanto habilidades sociales, que a veces son muy necesarias, no las tienen adquiridas, como en otros casos sí tienen esas habilidades sociales, pero se tienen que reciclar.
Aquí lo que hacen es enseñarte a trabajar en dos vertientes de producción muy, muy diferentes.
Una es marroquinería, donde trabajamos productos realizados en piel, desde monederos pequeñitos hasta bolsas de viaje, es decir, un poco producto multiprecio y multiutilidad. Y después hacemos también una línea de confección textil, donde trabajamos principalmente ropa de confección infantil, sobre todo de bebé, y elaboramos canastillas de recién nacido, etcétera, y trajes de comunión o ropa también de hogar, desde sábanas, toallas, manteles, etcétera.
Los que llegan con un estado desesperanzador, porque han pasado la línea, llegando incluso a la exclusión. Aquí el objetivo no es solamente profesional, sino que pretenden contagiar positivismo a todos ellos.
Intentamos sobre todo que la persona al final tenga esa esperanza, ¿no?, y pueda ganar en autoestima y en seguridad, que a veces la tienen muy perdida. En el momento que empiezan a ver que son capaces de aprender nuevas cosas, de hacer un producto bien hecho, con buena calidad, y que termina en manos de una persona que lo ha comprado en una tienda como cualquier otra tienda, cuando lo ven allí es cuando realmente se dan cuenta de la capacidad que tienen y del potencial, ¿no? Entonces eso, bueno, pues realmente les recarga las pilas, claro. Digamos que les vamos descargando un poco, en la medida de lo posible, esa mochila que llevan a cuestas y que a veces no les deja avanzar. Entonces, bueno, pues desde quien necesita apoyo psicológico lo tiene, quien necesita un tema de asesoramiento judicial lo tiene, quien tiene, ¿sabes? Hay muchísimas cosas que trabajar con ellos, ¿no? Depende de cada uno.
No son las únicas labores que hacen, elaboran trajes para un día muy especial.
Hacemos trajes de comunión, llevamos ya yo creo que unos 6 años sacándolos, y la verdad es que funciona muy bien, son muy bonitos, llegan además a tener, lo hacen ya quienes ya están a punto de salir, es decir, los que están ya especializados y que han adquirido la habilidad suficiente como para hacerse cargo de un trazo de comunión, que no es una cosa sencilla, no es fácil, y además salen con una calidad impresionante. Las tiendas que tenemos, y además se hacen prácticamente a medida, son personalizables 100%. La posible clienta va a la tienda, ve los modelos que hay y elige pues la talla 8 con un largo especial porque la niña es muy alta. Bien, pues estupendo, eso lo hacemos así.
Y hay madres que han comprado traje para su hija y han quedado tan contentos, como por ejemplo Cristina Soler.
Es un vestido precioso, no debería decirlo yo, sino mi hija, que está extasiada con él, pero es que es un vestido muy bonito, muy sencillo, pero muy bonito, como ella lo quería, y la verdad es que enseguida vieron qué es lo que mejor le encajaba y le cogieron el aire de lo que ella le gustaba.
Porque oír lo que piensa alguien ajeno a ti de tu trabajo al final es el mejor piropo.
Ver que aquello que has hecho está bien hecho y además tiene un reconocimiento, aunque no sea verbal, el reconocimiento de verlo puesto en una tienda de verdad, en un escaparate, y que la gente entre y lo compre, es cuando ellos se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿no?, de la capacidad que tienen y de lo bien que consiguen hacerlo.
Cáritas se queda con que ha transformado sus vidas en un lugar mejor.
El recorrido vital que tienen durante el tiempo que están en el taller, durante el tiempo que están con nosotros, ese recorrido vital en sus vidas, en sus relaciones, en su alegría, en su forma de enfrentarse a los problemas, a su salida, yo creo que esto es que eso no está pagado, eso es lo mejor que podemos hacer por ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuando nos ponemos a ver nuestras redes sociales, nos metemos, por ejemplo, en nuestra página de Facebook y encontramos el mensaje que nos deja Montse Pérez. Hola, ante todo soy una fiel seguidora de vuestro programa y me encanta sobre todo la variedad que tienen y las canciones que ponéis. Me gustaría oír una canción que me marcó mi adolescencia. Se trata de Candilejas, de José Augusto. Fue y será siempre mi canción. Muchísimas gracias. Con ustedes nadie se siente solo. Me alegro muchísimo de tu mensaje, Montse. Eso es lo que pretendemos.
Tú llegaste a mí cuando me voy. Eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá. Nunca jamás, lo sé muy bien. Tarde gris, eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas, yo te amé.
Las candilejas, que no las gallinejas, es una de las peticiones que hemos recibido para este programa de radio a través de nuestra página de Facebook. También nos gusta poner las canciones que nos pedís y siempre tenemos en cuenta vuestros comentarios. ¿Cree que lo hacemos así? Ahora mismo en Huesca hay 6 grados, hay 12 en Murcia, 8 en Bilbao y en la capital, en Madrid, 7 grados. Estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE y es el momento de acercarnos a la actualidad informativa. Todas las noticias más interesantes del día nos la cuenta Beatriz Calderón, que no se le va a escapar ninguna y sé que tiene un montón de cosas preparadas. Bea, ¿verdad que sí?
Sí, señores, ha llegado el día. Cada año por estas fechas nos toca rendir cuentas con Hacienda, porque Hacienda somos todos, aunque algunos se saltan este lema a la torera. La cuestión es que hoy arranca la campaña, empezaremos a recibir ya los borradores y tendremos hasta el 30 de junio para presentarla. Por primera vez podremos hacerla a través de móvil o de tableta, gracias a un nuevo programa, el Renta Web, que ya contamos aquí también la semana pasada. Y otra cosa más, cuidado con confirmar el borrador así, a la ligera. Lo dicen los expertos, ¿eh? Hacienda tiene muchos datos nuestros, pero hay otros que desconocen. Por ejemplo, la aportación que hacemos a un plan de pensiones. Pueden saber que tenemos el plan, pero no la aportación que has hecho ese año. Con lo cual, hay que ponerlo. Gastos en defensa jurídica por un despido. Te puedes desgravar, y eso no todo el mundo lo sabe. Si estás divorciado y pagas una pensión compensatoria, también hay que incluirlo en
compensatoria, la... Compensatoria, que no dijo.
Sí, sí, compensatoria. También hay que incluirlo en la declaración. Cambios en tu estado civil, que te casas, que bueno, que te separas, uh-huh. Es que eso no lo tiene Hacienda. Y el nacimiento de hijos, a mí me pasó, ¿eh?
Hay que ponerlo.
El primer año que nació Daniel no me aparecía el crío en la declaración. Eres tú el que tiene que avisar. También fallecimientos o modificación de domicilio. Hay
y también
que comunicarlo.
Si alquilas un inmueble,
también.
Tienes que declararlo.
Todas esas cosas, y si recibes una beca.
También.
Hacienda no es consciente de todos estos datos, luego nos podemos llevar disgustos.
Hombre, claro.
Por una parte, porque no te desgraves.
Sí.
Y por otra, porque si te toca pagar, por ejemplo, cuando recibes una beca, te toca pagar.
Claro.
Pero si no lo has puesto, te hacen una paralela y te toca una multa de narices.
Impresionante. Oye,
así que atento a todo.
Sergio Garrido ya nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter. Y
seguro que le está interesando lo
hombre,
que le estoy
contando. Claro, es que nos está escuchando, ha dicho, pues ahora voy a ver lo que hacen en Twitter. Pues bienvenido, Sergio, muchas gracias.
Los papeles de Panamá continúan en el foco de la información y el escándalo crece, Pulpo.
Claro.
Este país, Panamá ha garantizado a España que va a cooperar en todo lo necesario, tanto con la agencia tributaria como con la fiscalía, que analizan ya con lupa esas filtraciones. Este martes, por cierto, conocíamos nuevos nombres, como por ejemplo el del campeón de motociclismo Alex Cribillé. Este ya ha salido a dar explicaciones, ¿eh? Y este no ha sido de, es que no sabía, es que no la utilicé para nada. No, no, este ha dado las explicaciones tal cual. Dice que la empresa en Panamá se encargó de gestionar sus derechos de imagen desde el año 99 al año 2002, que en esa época vivía en Suiza y que está al corriente de pago. Vamos, que cumplió con sus obligaciones fiscales y que puede poner los documentos a disposición de quien sea necesario.
Ya se los pedirán.
Otro que aparece en los papeles es Mario Vargas Llosa. También tuvo una empresa offshore en Panamá. El Nobel cerró esta sociedad 3 días antes de que se le concediera el prestigioso premio literario. Y, por cierto, tras el escándalo, Pedro Almodóvar ha cancelado todas sus entrevistas previstas estos días por el estreno de Julieta.
Es que a esto se les llenaba la boca
su
de...
su última película.
Claro, que pedían todo lo que sea lo más legal del mundo. Y ahora
sí,
mira, claro.
Pues eso. De momento no va a dar explicaciones. Bueno, te cuento ahora la última moda que nos llega desde Francia, el calchemise. ¿Qué te parece?
Me encanta.
Bueno, te lo voy a contar. ¿Tú sabes de qué te hablo?
No, pues...
Ni idea.
Bueno,
es el último grito en ropa masculina. Es una camisa calzoncillo.
Ah, sí, eso se lleva mucho ahora en Londres.
Pues para que lo... Ah, sí, pues es
que
de
sí.
Francia.
Sí.
Para que lo entiendas, es como un body de toda la vida, pero en versión... En versión chico, porque eso, hay mucha gente que lo mismo no lo entiende.
Eso es maravilloso y tú lo harás con tu hijo todavía. La camiseta por debajo del gañubero.
Vamos a ver.
Claro que sí.
Eso es así, de toda la vida.
El lomito bien caliente,
hombre,
¿verdad?
Claro,
eso es maravilloso.
Coger frío en los riñones.
Hombre, por supuesto. Mira, yo, a ver, espérate, deja la camisa. No, tengo la camisa por debajo del calzoncillo. Es verdad. El riñón calentito siempre.
Muy sexy, Pulpo. En el país vecino está siendo toda una sensación y yo la verdad que solo le veo ventajas. Su creador la hizo pensando en eso, en que la camisa no se moviera de su sitio.
Claro.
Y ese efecto que da en una reunión, por ejemplo, y que se te vea el piquito de la camisa por encima del pantalón, porque se te ha salido.
Sí, no,
bueno, pues
bien.
Ya no hay problema, ya con el body este
qué
masculino,
bien.
No hay problema. La prenda ha triplicado sus expectativas de venta, cuesta unos 60 euros y está previsto que llegue a España en breve. Y tenemos fotos en redes sociales por si alguien nos hace una idea de lo que le estamos contando.
Vale, yo me voy a comprar una.
El problema es que yo también te cuento, ya hay algunos horteras que han decidido salir con el mono sin más.
No.
No, hay que ponerse el pantalón por encima.
Hombre, claro.
Entonces, sí, ya, pero bueno, es que ya sabes que hay gente para todo.
Madre mía.
Bueno, si este invento me parece una ideaca, no te cuento ya la aplicación de la que te voy a hablar ahora. ¿Cuántas veces un retraso, una cancelación o cualquier problema de última hora de un vuelo que íbamos a coger nos ha obligado a quedar en tierra? Pues un montón de veces.
Un montón de veces.
Yo en una ocasión salí de Bruselas, íbamos a salir a las 7 de la tarde y salí a las 5:30 de la mañana. Bueno. La desesperación es tremenda porque no sabes qué hacer. ¿Cómo llego al lugar donde tenía previsto ir? Bueno, pues esta aplicación te da soluciones. Se llama Flypal. Es gratuita. Está disponible tanto para Android como para Apple. En tiempo real, facilita a los usuarios vuelos alternativos. Y si procede, los pasos también para reclamar a la compañía y pedir todo a lo que uno tiene derecho. Que hay veces que no lo sabemos. Pero te tienen que dar de comer, te tienen que dar bebida, te tienen que pagar noche de hotel si el retraso hace que pases la noche en el aeropuerto. Bueno, también te ofrece servicios de atención al cliente. Flypal.
Me la voy a apuntar porque eso siempre viene.
Está bien.
Viene
y encima te da alternativas por si tienes que llegar a una reunión importante, qué vuelos en ese momento salen hacia tu destino. O te pueden venir bien. Bueno, tú es algo que sé que haces a diario a partir de las 6:45 de la mañana, pero ¿sabes de dónde viene la expresión ¿te va a caer la del pulpo o te van a dar la del pulpo?
Pues no sé dónde viene, pero...
Bueno, hay veces que lo achacamos a la lluvia. Está cayendo la del pulpo, porque llueve mucho. Pero nada,
Lo sé. Pues porque para que un pulpo esté blandito hay que darle una paliza.
Ahí viene. Es darle una paliza, viene por ahí. Sí. Ya sabes que la carne del pulpo es muy dura. Para ablandarlo antes de meterlo a la cazuela, al pobre animal se le da una curra tremenda. Sí. Y entonces darte la del pulpo. ¿Qué te parece?
Pues mira que sí, que sí.
A veces, eso es lo que significa.
A veces soy muy duro.
Eso es lo que tú le das a Carlos Herrera todas las mañanas. Bueno, y escuchamos hoy a Kurt Cobain, el líder de Nirvana, porque este martes se han cumplido 22 años de su muerte. El 5 de abril, el cantante de 1994, el cantante estadounidense se suicidaba de un disparo en la cabeza, aunque su cuerpo no fue encontrado hasta 3 días después, hasta el día 8. Tenía, ¿tú sabes cuántos años tenía?
No llegó a 27, ¿no?
27 años. Uh-huh. Su desaparición conmocionó al mundo de la música, y que tendrá esta edad que a los grandes de la música se lleva más de uno, ¿eh?
Pero a más de uno. Y sin embargo, hizo grandes canciones, un grupo, para mi gusto, demasiado agresivo, fuertote, pero dejó buenas canciones, la verdad, Kurt Cobain con Nirvana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:32 de la mañana, en directo ponemos las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y vamos a leerte algunos de los mensajes que recibimos en este programa de radio. Javier Pazos Martínez: llevo 15 años trabajando de noche. Quiero mi diploma, Pulpo. Enhorabuena por el programa.
Adolfo Sanz: buenas noches, Pulpo, y todo el equipo. Tenéis un programa estupendo y doy mi más sincera enhorabuena a todos los ponedores que trabajan para ayudar a poner las calles. Un abrazo, San Pedro del Pinatar y Guadalajara.
Ese es un poquito largo. Dice Francisco López: buenos días, Pulpo. Hoy quiero hacerle un homenaje a esos ponedores de calles silenciosos, que son la gente del mar, porque ellos también van poniendo las calles con cada estela que va dejando el barco. Algunas de ellas les sirven como última morada y también ayudan, y cómo, a levantar España. Ahora, otra cosa. Esta mañana pasé por delante de la reja de una celda y escuché cómo se lamentaba un ladrón pobre, además, viendo cómo pasaban los ladrones ricos en sus carrozas. Aunque la mayoría de las veces me quedo adormilado por mi afección pulmonar, me había devuelto a la vida. Paco López, muchísimas gracias por tu mensaje.
Pues
Paco.
Esperanza Osuna es mucho más breve. Me alegráis las noches, nos dice.
Pues sí, ese es muy breve, pero fíjate ese también que tengo yo aquí, que lo manda José Miguel Viteri. Pulpo, sois los mejores.
Y mira, Carlos Andrés dice, desde la casi siempre cálida noche de Miami, un abrazo fortísimo para todos en el estudio. Dile al Pulpo que aquí voy fielmente escuchándolo como siempre, Charlie.
Hey, Charlie, que tengas un día genial, hermano. Muchísimas gracias desde Miami, muy bonito. 4:34, hora menos en Canarias. Alguien ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Oyente que entra en antena, es decir, ponedor que suena por la radio, ponedor que recibe en su casa el diploma que acredita que es un ponedor de calles oficial. Ismael, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Esta voz de hoy no es la voz del otro día,
No, exactamente, es que el otro día no pude hablar yo.
Claro, pero yo te oía de lejos que ibas haciendo comentarios y seguro que se te quedaron un montón de cosas en el tintero.
Hombre, que yo tenía ganas de hablar contigo y aquí el compañero no me dejó.
No soltaba el teléfono, ¿verdad?
No soltaba, no me dejó.
¿Qué posibilidades hay que el teléfono lo tuviese pegado en la mano?
Pues muchísimas posibilidades. Había muchas de que él tuviese el teléfono en la mano.
Y ya, claro, desde ese momento ya ni os habláis, ¿no?
Pues entre eso y que me dijo que era un poquito homosexual, ya hemos perdido bastante...
bastantes puntos, ¿no?
Sí.
Claro, ¿él ha recibido ya su diploma?
Sí, lo tengo yo, se lo tengo que dar.
Ajá, y claro, me imagino que verde las han segado, que no se lo vas a dar.
Pues estamos negociando a ver si podemos llegar a un acuerdo, pero vamos, está la cosa complicada.
Qué barbaridad. Pero claro, ese diploma que le ha llegado a él va a su nombre, no va a tu nombre.
Sí, pero bueno, yo ya sacaré algo, aparte por el diploma ese tengo que sacarle algo.
Di que
por
sí.
No dejarme hablar contigo la otra noche.
La verdad que sí. Ismael, ¿estabais trabajando en limpieza de calles, puede ser?
Sí, nos dedicamos a la recogida de basura y estamos de noche.
Uh-huh.
Empezamos a trabajar a las 11 de la noche hasta las 4 y media, las 5, las 6, uh-huh. Depende del día.
Geolocalízate, por favor, Ismael.
No te entiendo.
Sí, que me digas dónde estás.
Ah, ahora mismo estoy en Navalmoral de la Mata.
Ajá. ¿Qué tipo de noche tenemos hoy en Navalmoral de la Masas?
Pues esta noche es muy tranquila. No hace ni frío, ni llueve, ni nada. Está la cosa bastante tranquila. Otros días bastante agua y tal, pero no. Hoy ha sido una noche buena.
Uh-huh. Sin embargo, te noto voz de cansado. Hoy estás cansado,
Bueno, un poquillo. Está toda la noche por ahí trabajando, pues al final, bueno, no... De todas maneras, anoche tampoco descansé muy bien, o sea que hoy estoy...
Arrastrando, vas arrastrando.
Sí, un poquito.
Vas arrastrando. Oye, hay un montón de gente que como vosotros, o en este caso como tú, Ismael, están limpiando las calles en España, ¿eh? Hay un montón de gente que está con los servicios de limpieza fundamental para que esto funcione, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, porque sobre todo nosotros que hacemos la recogida de 5 pueblos y son bastante pequeños, el más grande puede tener unos 2.000 habitantes... son pueblos que generan muchísima basura, o sea que esto hay que recogerlo diariamente.
Fíjate.
Todos los días se recoge muchísima basura.
Uh-huh. ¿Y llegáis hasta Castañar de Ibor a recoger?
No. Nosotros no. Uh-huh. Lo hacen otros compañeros, pero nosotros cogemos una zona de aquí de que son unos pueblos que están cerca de Navalmoral.
Sí.
Pertenecen aquí a la comunidad del Campo Arañuelo.
Uh-huh.
Y son Toril, Casa Tejada, Saucedilla y Serrejón.
Qué bien.
Bueno, y Majada. Son unos pueblitos, ya te digo, bastante pequeños. Hay uno, el mío precisamente tiene 25 habitantes.
Fíjate, 25 habitantes, qué barbaridad. Yo estuve el año pasado en agosto en las fiestas de Trujillo. Qué maravilla de pueblo, ¿eh?
Hombre, Trujillo está, a mí me coge bastante cerquita, habrá unos 80 kilómetros por ahí.
Va,
y es una ciudad bastante bonita. Es una cosa...
Tenemos un país que de verdad, tenemos un país que es una auténtica joya, ¿eh? Y hay que cuidarlo, y hay que defenderlo, y hay que protegerlo.
Pues la verdad que sí, sobre todo la zona de Extremadura es una maravilla, esto es claro. Lo mejor que hay.
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Toril.
Pero extremeño, ¿no?
Sí.
Qué grande.
Toril pertenece a Extremadura.
Ismael, pues te vamos a preparar un diploma para que puedas presumir de que eres ya un ponedor de calle de manera oficial.
Muy bien, pues nada, al compañero que no se le manden porque no se lo merece.
Vale, Ismael, que tengas un buen día, hermano.
Vale, un placer hablar contigo, Pulpo.
Igualmente, Ismael, muchas gracias.
Bueno.
Hasta luego, las 4:38, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por escuchar la cadena COPE. Estamos poniendo las calles y dentro de un rato Carlos Herrera se encargará de contarte un montón de cosas a partir de las 6 de la mañana. Recuerda que problemas hay en todos los barrios, pero no en todos hay un mediador o mediadora. Así muchas veces se evita tener que, bueno, llamar a la policía o incluso recurrir a los abogados. Estos mediadores vecinales lo que hacen es, bueno, pues no darte la solución, sino un cambio de perspectiva. Te informan y además te tratan de prevenir. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, a través de un acuerdo con el Ayuntamiento, que es la que financia este servicio, y es que son 13 las personas que trabajan en 20 barrios de la capital. Tenemos con nosotros a Sonia Conde, mediadora comunitaria en el Triángulo del Agua, en el distrito de El Puente de Vallecas. Muy buenos días, Sonia.
Muy buenos días, encantada.
Igualmente, Sonia, creo que hacéis una labor muy importante, porque ¿a qué situaciones te estás enfrentando últimamente?
Bueno, las situaciones son complicadas por el contexto. O sea, para explicar las situaciones yo creo que previamente hay que hacer un repasito de cómo está la situación del Triángulo del Agua, que es un barrio no administrativo. Es decir, es un barrio de realojo. Uh-huh. Construido en la década de los finales de los 90, y entonces hubo como un cambio brutal en la composición de la población. De repente hay muchísimas familias gitanas que entran a vivir aquí y a consecuencia de las abruptas políticas de realojo que uh-huh. no hacen un seguimiento de todas estas familias, de ahí derivan muchos de los problemas de convivencia que se cronifican uh-huh. y que son los mismos. O sea, los que había en ese momento son los mismos que hay ahora, pero, claro, empeorados. Claro.
Pues me imagino claro, que los problemas irán cada día a un poquito más.
Claro, sí, sí. Y además es que hay un abandono de este barrio por parte de la administración, en el sentido de que el IDIMA y el Instituto de Realojo, uh-huh. como te comento, no cumplen con cosas como el mantenimiento y el cuidado de esas propiedades que son suyas.
Pero, Sonia, estarás conmigo que muchas veces esas mismas personas que viven en esos sitios no cuidan nada bien sus propias pertenencias.
En eso estoy de acuerdo. O sea, es por ambas partes. Uh-huh.
Porque
pero...
yo es que he hecho muchas cosas de voluntariado, y cuando hemos ido a llevar ropa o comida, me he encontrado literalmente con los váteres arrancados, los radiadores fuera de sí, y las tuberías no estaban porque las venden. Entonces, y son sus propios enseres, son la casa que ellos habían pedido a la administración y la administración les ha dado. Entonces, hay un problema de raíz en cuanto a principios, valores, educación. ¿Cómo podemos solucionar eso, Sonia?
Bueno, es que es muy compleja.
Es muy complejo.
Es muy complejo.
Claro.
Porque nos estamos encontrando en un distrito donde tenemos los índices más altos, por ejemplo, de desempleo.
Cierto.
O somos los mayores perceptores de renta mínima de inserción. Uh-huh. O en el triángulo como tal, más de la mitad de los residentes no tienen estudios de enseñanza primarias terminadas,
claro,
completadas.
Claro.
O sea, creo que está en torno a un 6% que tiene estudios universitarios uh-huh. en este barrio.
Fíjate.
Entonces,
vaya cifras eso, ¿eh?
Claro, son uh-huh. cifras escandalosas. Uh-huh. Entonces, es muy complejo. Es muy complejo.
Sonia, pero la labor de un mediador vecinal, siempre ha habido problemas en, ya no en urbanizaciones o en casas o en comunidades de realojo, sino en cualquier tipo de comunidad de vecinos, que hay un ruido, hay un malestar, hay alguien que invade tu plaza de aparcamiento, alguien que te deja en la puerta del trastero un enser. Nunca sabes cómo dirigirte al propio vecino porque todo el mundo se lo toma mal.
Uh-huh.
No, es algo muy general, ¿no? Eso.
Sí, pero mira, la verdad es que en este barrio, después de muchos años trabajando, los vecinos, las vecinas, me conocen, los profesionales me conocen, estoy como inserta en la cotidianidad del entorno, y entonces cada vez son mayores las peticiones que vienen directamente a la asociación de vecinos donde estoy ubicada para pidiendo información y apoyo precisamente para resolver este tipo de cuestiones que, sí, entonces...
Sonia, estarás, me imagino, que con una carga de paciencia espectacular, ¿no? Porque también que te comprendan, hacerles ver que tu posición es la de estar en medio, ni para un lado ni para otro, sino que quieres lo mejor para ambas partes, ¿te lo respetan?
Pues a veces sí, otras veces no. Pero yo cuento con el apoyo de una mediadora gitana. Trabajamos mucho la comediación. Uh-huh. Es una palabra que se conoce poco, pero son dos figuras técnicas funcionando como en un mismo engranaje, ¿no? En un mismo proceso. Entonces, esta referencia es muy importante para mi trabajo por las características de este entorno, ¿no?
Me imagino.
Entonces, sí, tener ese apoyo es esencial, sí.
Oye, y en cuanto a, ahora ya Madrid tiene otro ayuntamiento que se supone que es muchísimo más social, que se iba a acordar de todas estas personas, sin entrar en temas políticos porque no van por ahí los tiros, ¿ya se nota algo o no? ¿Se nota que el equipo de gobierno de Manuela Carmena está acordándose de esta gente o seguimos igual?
Pues mira, se está notando tanto en cuanto se están reuniendo por primera vez de manera sistemática con los profesionales y al menos se sientan a dialogar y a escuchar de qué necesidades reales hay en el barrio y qué propuestas tenemos la gente que llevamos trayectoria y tenemos tiempo, ¿no?, de actuación. Entonces... como punto de partida, me parece...
Escuchar, sí, interesante.
Sí. Sí.
Jolín, Sonia, tienes una labor súper alucinante. ¿Tú creías en algún momento que ibas a tener tanta trascendencia para echar un cable a la gente?
¿Qué pregunta me haces?
No, te lo hago porque lo siento así, Sonia, porque sé que estás mediando en un conflicto continuo, con gente que bueno, la mayor parte no tiene estudios, que son como son. Es muy delicado, te lo valoro un montón, Sonia.
La verdad es que es muy reconfortante. Es muy reconfortante, o sea, que también engancha, ¿no? Esto de ver que cuando termina un proceso hay una comunidad que está mejor que antes de que llegaste.
Claro que sí.
De que a lo mejor no van a ser nunca amigos, pero tienen un trato cordial, ya tienen el hola y el adiós en la escalera, o por lo menos no hay situaciones, pues eso, violentas.
Claro.
Entonces, sí. Hay cosas a veces que se resuelven de manera muy sencilla, ¿eh? O sea, grandes conflictos como, por ejemplo, una vecina que lleva mucho tiempo impagando la comunidad. Y dices, guay, ¿cómo resuelves eso? Bueno, pues a veces simplemente es tener muchas reuniones donde se pongan en el lugar del otro, de que no lo impaga porque sea un cara dura, sino porque está en una situación económica que no puede sostener casi ni a su propia familia.
Claro.
Y hacer un acuerdo que de alguna manera también a la comunidad le revierta algo. Entonces, cosas como el servicio de limpieza, en vez de contratarlo a una... pues,
¿a una contrata?
Externo,
sí, lo hace esta mujer.
Lo hace esta mujer. Y con eso que le pagamos de limpiar la escalera, el portal y tal, pues puede asumir los pagos de comunidad. Entonces, ganan todos. Y soluciones como esas se han dado y es...
Qué
es
bueno,
una maravilla.
Sonia. Además, que es la satisfacción que te tiene que dar cuando has conseguido un acuerdo de esas características, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ya te digo que este trabajo también engancha por eso.
Qué bien, Sonia.
Sí.
Pues te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora eres una ponedora de calles oficial. Nosotros a nuestros oyentes le llamamos los ponedores, los que se levantan pronto para levantar España, y la gente que participa con nosotros y nos instruye, como has hecho tú, Sonia, pues le mandamos un diploma que acredita que son ya ponedores, y tú ya lo eres, así que lo vas a recibir en breve.
Pues muchas gracias, te lo agradezco un montón. Y muchas gracias también por permitirme hablar, porque yo creo que visibilizar este servicio, que yo, habéis hablado conmigo, pero somos un equipo de 13 personas en 20 barrios y creo que estamos haciendo una buena labor. Y...
pues seguro que sí. Sonia Conde, mediadora comunitaria, en este caso en el Triángulo del Agua, en el distrito de Vallecas, en Madrid, y haciendo una labor súper bonita. Sonia, que tengas un día genial, ¿vale, cielo?
Buen día para ti también.
Hasta luego. Gracias. Seguimos Adiós. Poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles, gracias a Azucena. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Jesús. Gracias por escucharnos. Esta es la canción de Paco, que se sabe todo el mundo. ¿Recuerdas esto del 91?
Hombre, si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, y a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente eso no se enterará. Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, reina mía.
Acordándonos de todas las gasolineras que tenemos en España, acordándonos de todos los chiringuitos, de todas las verbenas donde sonaba esta canción, que recordamos mientras ponemos las calles en la cadena COPE. 4:51 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Te traemos más noticias, las importantes, las interesantes y también las cosas más extrañas que se producen por el mundo, que nos las va a contar en esta ocasión, o una vez más, mejor dicho, Beatriz Calderón. Good morning.
Pues muy buenos días. Hoy lo que quiere saber todo el mundo es lo que va a tener que pagar este año Hacienda o lo que le va a tener que devolver, que también los hay. Empieza la campaña de la renta, termina el próximo 30 de junio. Hasta ese día tenemos de plazo para presentar nuestra declaración. Atentos a las desgravaciones que ya no existen y a las nuevas que ha incluido la última reforma fiscal. Hay que mirarlo todo muy bien. Ya sabes que puedes seguir colaborando además con la Iglesia. Solamente hay que marcar la casilla con una X. Es un dinero que va destinado a ayudar a los demás. Y para terminar, te cuento las diferencias que hay a la hora de pagar dependiendo de la comunidad autónoma en la que residas. Porque no todos somos iguales a la hora de pagar, aunque creíamos que sí. Pero no. Por ejemplo, un salario medio de unos 22.700 euros al año pagará en Andalucía, Cataluña y Galicia 3.148 euros, mientras que en Madrid tributa 225 euros menos, que es un pico.
No,
oye,
claro.
Unos 2.922. Qué cosas, ¿eh?
Pues sí.
Pues todo lo que tiene, vivir en una comunidad o en otra. Nos vamos a Andalucía, donde el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha lanzado una campaña en redes desprestigiando a la prensa que le critica.
¡Anda!
El regidor de Podemos cree que las informaciones que aparecen en algunos medios no son del todo rigurosas y en vez de denunciarlo, porque si crees que se te está injuriando, lo que tienes que hacer es denunciarlo, porque es verdad que a eso tampoco hay ningún derecho y que la ley te ampara. Pues no, lo que ha hecho es darles caña a través de Twitter y de Facebook. El lema que he usado es rigor en prensa. Y ahí está colgando o denunciando todos los titulares que, según él, faltan a la verdad sobre su persona o sobre su gestión al frente del ayuntamiento.
Claro.
Simplemente intolerable. La Asociación de la Prensa de Cádiz le ha pedido que rectifique y bueno, en eso estamos. A ver si dan un paso atrás, porque empezamos con la prensa y ya a partir de ahí...
Lo llevan en el ADN.
Tiramillas. Hablamos ahora de la aplicación de mensajería WhatsApp, que se ha puesto las pilas en materia de protección de datos. Desde este martes han puesto en marcha un protocolo severo por el que solo el emisor y el receptor pueden leer los mensajes. ¿Qué te parece?
Pues me parece interesante, lo que pasa es que llegan tarde, ya estaba Telegram hace un año y medio.
Pues mira, nadie más va a poder acceder a ellos, ni el proveedor de telecomunicaciones, ni los proveedores de internet, ni tan siquiera Facebook, que es la dueña en estos momentos de la aplicación, ya sabes,
claro,
que la compró.
La compró.
Bueno, pues ni siquiera se podrán descifrar esos mensajes por orden de las autoridades, aunque claro, lo pida la policía o un juzgado. Lo mismo que ha ocurrido en Estados Unidos con el iPhone de los terroristas de Baltimore.
Claro.
La cosa es que al final el FBI ha logrado descifrarlo, con lo cual con esto lo mismo también sucede lo mismo y terminan saliendo a la luz
bueno,
los mensajes.
Realmente el problema que había en ese iPhone era que no se podía acceder, no se podía quitar el código de desbloqueo, el de la pantalla, ¿no? No podías acceder. Pero es que hay un montón de tutoriales de cómo puedes hacer eso, con lo cual...
Bueno, difícil sería porque el FBI se tiró un tiempito, pero al final lo han sacado, ¿eh?
Claro, claro, lo han sacado, pero vamos, tú pones en Google cómo hacerlo y lo consigues.
No dejamos las nuevas tecnologías porque si alguien sabe realmente de esta materia son los jóvenes. Tú dejas a un chico de 15 años con un teléfono, con ese iPhone, te lo había abierto en 2 segundos. Había dicho, mira, esto es así. Es alucinante, ni encriptación ni nada. Te saca hasta el último secreto. ¿Cómo lo controlan? Pues bien, ya es un hecho que 7 de cada 10 padres les piden ayuda a sus hijos para usar el móvil.
Claro, lógico, lógico. Mira, ayer mi hija me explicaba cómo hacer una captura de pantalla en el teléfono este que me han regalado.
Tu hija tiene 13 años, el mío tiene 4 y hace cosas con el iPad que yo no sé. Soy capaz.
Claro, es lógico.
Es alucinante.
Tú no sabías que se podía pagar, ¿verdad?
No, lo que no sabía es abrirme varias pantallas al mismo tiempo. Y él sí.
¿Y eso cómo se hace?
O sea, pues él te pone al mismo tiempo el correo electrónico y la página web que estás viendo.
¿Multipantalla?
Efectivamente.
Este niño tiene mucho vicio.
Bueno, yo que sé. Y solamente lo utiliza, 20 minutitos porque tiene un juego que es de colorear.
Ah,
el iPad es fantástico, teniendo niños pequeños, siempre que lo use con control.
Y moderación.
Y nada, es que descubre cada cosa, porque bueno.
Qué
bueno, un poco menos, el 40% también requieren sus servicios para navegar por internet.
Lógico.
Te dicen, oye, por favor, búscame un vuelo.
¿Esto cómo se hace? Lo tengo que poner aquí, y si quiero pasar a otra página, ¿cómo lo hago?
Qué lástima.
Verdad. Sí, no, bueno, es que nos pasará a todos.
No, de
a ti antes.
A mí ya te digo que yo hay cosas que no tengo ni idea. Y vamos con una noticia un tanto tétrica que nos llega desde China, que qué cosas más extrañas te cuento siempre de este país. ¿Sabes qué pasa? Son tantos que hay de todo. Bueno, la historia es que en la ciudad de Shanghái se ha instalado un simulador que por 60 euros promete hacerte vivir la experiencia de morirte.
Bueno, qué cosa más desagradable, por favor.
Como oyes, mira, crear sensaciones similares a la muerte.
Por
que
favor.
Yo, ¿qué necesidad tienes
pero
de gastarte 60
es
euros
eso?
En esto?
Ya está. Mira, Mónica, que se lleva las manos a la cabeza.
Es que, bueno, pues existe. Cuesta 60 euros.
Y encima pagar.
Cuesta 60 euros, yo insisto con esto, porque es que vamos, pagar por ello. Y pasas por todo. Muerte, incineración, que a mí
puedes callar un poco la boca, qué horror.
Escúchame, que es lo que más cosita me da, porque lo de la muerte luego ya no te enteras, pero incineración, tú imagínate, pasar por la experiencia de la incineración, hay gente para todo, y renacimiento. La atracción, por llamarle de algún modo, dura 5 minutitos.
Bueno,
y te hace pasar un ratico, pues eso.
60 dólares. Oye, mira qué mensaje nos deja Alberto González. Se rumorea que con el móvil se puede hablar por teléfono.
Tú sabes que se han puesto de moda otra vez los móviles estos
Nokia,
ladrillos.
Sí, los
porque
antiguos.
Hay gente que se niega a estar enganchada todo el día al teléfono. Y
los
entonces
hay.
Dicen, los smartphones fuera. Teléfono para hablar, punto.
Bueno, es cómodo, es sencillo. Pasa que luego te vas enganchando y vas descubriendo lo bien que viene tener un smartphone.
Yo
y
insisto,
poder hacer un montón de cosas.
Todo utilizado con medida es genial, porque ahora para cualquier cosa te pierdes y te metes en el móvil, buscas la calle, la dirección, lo que sea.
Y
es que es fenomenal.
Solucionado.
Bueno, escuchamos a Pau Donés porque si hace poco anunciábamos que el cantante había terminado con su tratamiento de quimioterapia para
sí,
acabar
señor.
Con el cáncer de colon que padecía, pues
sí,
hoy podemos
señor.
Decir que está totalmente curado,
grande.
Totalmente limpio. Así lo ha afirmado en redes sociales. El propio Pau Donés dice, limpio, ahora sí, a celebrar, hoy para beber, agua con gas. Yo
qué
me pregunto, ¿no se podía tomar el hombre una cervecita? Pues lo mismo no. Porque
ha estado preocupado, ha estado muy preocupado.
Sí, se ha salido el cáncer de colon, pero bueno, lo mismo, la ocasión lo merecía. De momento se ha tomado un agua con gas. Al parecer le han realizado esta semana un TAC y ya no hay rastro del cáncer, con lo cual muchas felicidades. Y es un ejemplo de que se sale.
Claro, ya, pero es importante, Beatriz, mira, yo cuando estaba en cadena Cadena 100 anualmente teníamos el gran concierto de Cadena 100, que normalmente todos los beneficios se donan a acciones solidarias, ¿no? Y normalmente se hace a Cáritas y también se hace a la Asociación Española contra el Cáncer. Y siempre estábamos machacando lo mismo. Hay que hacerse las revisiones. Los hombres nos tenemos que revisar la próstata, nos tenemos que revisar el colon, y las mujeres se tienen que hacer mamografías por lo menos todos los años, sobre todo a partir de una cierta edad. Hay que hacerse las revisiones, no es complicado, y haciéndose las revisiones se puede tener todo controlado. No haciéndolas hay veces que no hay solución. Así que, Pau, esto ha tenido solución porque se ha hecho las revisiones y se lo cogieron a tiempo.
Pues sí, la verdad es que enhorabuena.
Pues sí, la verdad que además es un tío formidable.
Que siga dando guerra.
Las 4:58, ahora menos, en las Islas Canarias. Estás en la Cadena COPE.